Muy buenas noches a todos. Gracias. Muy bien. Vamos a entrar en los pensamientos de esta noche. Señor Jesús, te pedimos que en esta noche bendigas tu palabra y que llegue a cumplir el propósito tuyo en los corazones de cada uno de los que estamos presentes. En tu nombre lo pedimos. Amén. Les anuncié que estaría en esta noche platicando acerca de la escritura en la pared. La historia acerca de esto es así. El rey Belsasar, uno en la genealogía de Nabucodonosor, por cierto, el nieto de Nabucodonosor, se había enorgullecido sobremanera, a pesar de que su abuelo Nabucodonosor había tenido encuentros con Dios, y en uno de estos encuentros Dios lo había dejado por 7 años como un loco. Sin embargo, Belsasar no aprendió la lección de su abuelo y siguió en los pasos de olvido de Dios. No le hizo caso al Señor, hizo caso omiso de sus responsabilidades espirituales. La conciencia permitió él que se le adormeciera y siguió sus propios caminos. Y un día se le puso a Belsasar a hacer una fiesta, una de las más grandes que se podría imaginar. Trajo a todos sus príncipes, a todos sus reinados representados allí en la fiesta, mujeres, concubinas, era lo último en fiestas. Y se reunió con toda esta gente para darse no un día, sino varios días de fiesta. Y allí estuvieron en los momentos olvidados de Dios, olvidados de que tenían corazón, olvidados de que había eternidad, olvidados de que había responsabilidad para con Dios, en orgías mundanales, pensando únicamente en sí mismos y en el gusto personal del orgullo. Yo soy Belsasar y yo mando, y a mí denme toda la gloria y toda la honra. En medio de su borrachera estaba cuando se acordó de los vasos en el templo. Y dijo él: no es suficiente que los hombres me den honra. No es suficiente que los reinos del mundo me honren. Voy a obligar aún a Dios a que Él también me honre. Y fue a mandar a traer, o mandó a traer, los vasos de plata y de oro del templo para que estos sirvieran en su fiesta que él estaba celebrando. En efecto, trajeron los vasos del templo, fue profanado el templo, fueron profanados los vasos, fue profanado Dios por la locura de un hombre. Pues en medio de la fiesta estaban, cuando de repente de suyo, sin ningún aviso, así es como Dios viene, sin ningún aviso, apareció una mano, solo la mano. No había brazo, no había cuerpo, solo la mano, escribiendo en la pared. Y Belsasar, cuando vio eso, se le salió el corazón. Dice la Biblia que empezó a temblar incontrolablemente, que sus piernas se tocaban la una contra la otra en el temblor que tenía. Todos los demás también se ofuscaron con el miedo de lo que estaban viendo. No podían explicarlo, pero sabían que tenía algo que ver con Dios. Entonces se recordaron de Daniel. Daniel era uno de los que había aconsejado a Nabucodonosor, el abuelo de Belsasar. Y recordándose de Daniel, lo mandaron a llamar, ya un anciano, pero un anciano que no se había olvidado de Dios. Vino Daniel, se presentó ante el rey Y yo quiero que oigan esta plática que hubo aquí entre el rey Daniel. Dice, en tu reino, esto fue lo que le dijeron a Belsasar: hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. Este es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Beltasar, llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. De repente el rey le interesa los dioses santos. De repente en la aflicción empieza a pensar él en el Dios de los cielos. Mientras todo nos va bien, no pensamos en Dios. Cuando se aprieta la cosa, entonces pensamos en Dios. Mientras estamos alegres, no nos afligimos de que si hay o no hay Dios. Cuando se aprieta la cosa, entonces empezamos a pensar en Dios. Alguien dijo que en las trincheras de guerra no existe ni un tan solo ateo. ¿Y cómo puede existir un ateo cuando las balas están cayéndoles por todos lados? En el momento del dolor, buscamos a Dios. En el momento de la aflicción, buscamos a Dios. Así fue con Belsasar. Y dice, entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ahora oigan esto. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba. A quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Amigo, toda soberbia es contra Dios. Toda soberbia es contra Dios. No es soberbia solamente contra los vecinos, contra la señora, contra el esposo, contra la autoridad, contra los padres. Toda soberbia es contra Dios. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida. ¿Sabes por qué leo esto, amigo? Porque quiero que tú te lo apliques a ti mismo. Por eso, quiero que tú te lo apliques a ti mismo. Mas Dios, en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Ahora dice, Entonces de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trajo esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin a lo rematado. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres o Uparsin, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y persas. Ahora, me interesan estas tres palabras en esta noche. Mene, contó Dios tu reino y halo rematado. ¿Sabe una cosa, amigo? Dios sabe todo lo de usted. Sus pensamientos, sus móviles, sus acciones, lo que hace de escondidas, como lo que hace a la luz. Dios sabe todo lo de usted, no lo puede esconder. Es por eso que aunque está escondido usted, y nadie, ningún hombre sabe lo que hace, ni sus padres, ni su esposa, ni sus hijos, ni ninguna otra persona sabe lo que hace, con todo su conciencia le remuerde hasta matarlo. Por eso el hombre no está tranquilo, por eso la inquietud. Buscamos sosiego en los vaivenes, buscamos tranquilidad en el licor. Hoy en día los jóvenes se están dando a drogas para adormitarse, para matar la fuerza y el impacto de una conciencia que los remuerde, escondiendo la voz de la conciencia, porque no la podemos callar. En momentos de fiesta la olvidamos. Cuando todo está alegre, decimos, ah, no hay Dios, ¿qué me importa a mí lo de Dios? Pero en los momentos de soledad, cuando en la noche estamos solos, en medio de la tormenta, de la lucha, allí nos grita la conciencia. Y por más que haga usted para aplacarla, para callarla, no la puede callar. ¿Y qué es la conciencia? Es Dios mismo hablándole, mi amigo. Porque aunque de hombres usted se esconde, de Dios no se puede esconder. Belsasar nunca creyó que Dios estaba cerca. No se imaginó que Dios estaba viendo la fiesta. No se imaginó que Dios estaba viendo su orgullo. No se imaginó que Dios estaba viendo su falta de respeto a lo sagrado, trayendo los vasos del templo. No se imaginó que Dios lo estaba viendo. Sin embargo, cuando menos pensó, apareció Dios hablándole directamente a él con un mensaje específico para él. Y se afligió. ¿Cómo iba a ser de otro modo? Tenía que afligirse, porque el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el que todo lo controla, el que tiene en sus manos todo poder, ante quien el humano no es más que una hormiguita. No podía él, Belsasar, menos que afligirse, porque sabía que el Creador de todo le había hablado. Nada de lo de su vida, mi amigo, está escondido. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Contó Dios tu reino y ha lo rematado. No solamente lo sabe todo, sino que está escribiendo, tomando en cuenta lo que usted está haciendo. No crea, mi amigo, que la vida es sencillamente para pasarla. Nacimos, vivimos, morimos. Nacimos, vivimos, morimos. Nacimos, vivimos, morimos. Nacimos, vivimos, morimos. No es solo eso. Existe una responsabilidad personal y definida de parte de cada hombre para con Dios. Usted
usted, y 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 usted,
tiene una responsabilidad personal para con Dios, óigamelo, no para con su iglesia, sino para con Dios, no tanto para un hombre, cuanto para con Dios, más con Dios que con su familia. Usted tiene una responsabilidad para con Dios, y Dios que está en los cielos y que está contando cada acto de su vida, no dejará pasar esa responsabilidad sin tomar cuenta de todo lo que usted está haciendo. Pero la otra palabra para Belsasar, que es también para nosotros, es tekel, o sea, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ah, mi amigo, si esta noche Dios lo pusiera a usted en la balanza de la justicia divina, de la perfección divina, del amor divino, de lo que Dios exige de nosotros, si en esta noche Dios lo pusiera a usted en la balanza, ¿cómo cree que caería? ¿Tendría de sobra para justificarse o le faltaría algo? Nosotros como humanos sabemos cómo defendernos. Hablaba en estos días pasados con una persona que me dijo: hermano Pablo, yo no soy tan malo. Yo tengo amigos que son muchos peores que yo. Y yo le dije: ajá, ¿y no tiene siquiera uno o dos que son mejores que usted? Siempre nos comparamos con los peores. No importa cuán malos seamos, siempre nos comparamos con los peores. No importa cómo vivamos, siempre nos comparamos con los peores. Para salir ganando, ¿no? Para salir brillantes, para salir destacados, para que se nos vea lo bueno. Pero amigo, oh, óigame esto, siquiera una vez en la vida, compárese con la justicia divina, por su alma, por el bienestar eterno suyo, siquiera una vez en su vida, en esta noche, compárese con la justicia divina, a ver dónde es que cae. Vaya en su imaginación al cielo y mírese desde allá y mire para abajo a ver cómo se mira. En primer lugar, se dará cuenta que todos aquí somos microbios. Yo, desde allá, yo y todos nosotros no somos más que polvo, polvo. Y mirándonos desde allá, yo temo que nadie se destacaría el uno del otro. Mírese por los ojos de Dios. Por esta razón, a quien tendrá que responder es a Dios mismo. Si tuviera que responderle a un hombre, bien, pero tendrá que responder a Dios. Por lo tanto, compárese con Dios mismo. Mírese a sí mismo a través de los ojos de la justicia perfecta de Dios, de la limpieza perfecta de Dios, de la pureza perfecta de Dios. Pero yo soy religioso, eso no es lo que vale. Lo que vale es la limpieza del alma, la limpieza interna, la del corazón. Pero es que yo doy limosnas, eso no vale. Lo que vale es la limpieza del corazón. Pero es que yo soy muy dadivoso, eso no vale. Lo que vale es la limpieza del corazón. Limpieza, limpieza, limpieza de alma. Por eso dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No basta ser buenos, hay que ser limpios de adentro para afuera. Es que, amigos, ser bueno es como un barniz sobre un mueble. Un barniz por encima, que se ve muy bonito el mueble, muy pulido, con un
colorido bien agradable, pero por dentro puede estar carcomido de comején, que con una sola puyadita que se le dé, se desmorona todo aquello, y por fuera, bien bonito. ¿Qué quiere? ¿Más barniz o limpieza del corazón? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia. Nos limpia, nos purifica de todo pecado. O en otras palabras, la limpieza es de adentro para afuera. El cambio es del corazón. Como dijo el profeta Isaías, quita de mí el corazón de piedra y pon un corazón de carne. El cambio, si no nace de adentro para afuera, no es cambio. Seguimos siendo los mismos. Otra pintura, pero los mismos. Otro color, pero los mismos. Otro barniz, pero los mismos. Otra fachada, pero los mismos. No, amigo. El cambio que nos hace la sociedad, el cambio que nos hace la educación, el cambio que nos hace la cultura, el cambio que nos hacen las cosas de este mundo, es el barniz que solo cubre un corazón podrido. Pero solo Dios puede cambiarnos de adentro para afuera. Y amigo, Dios quiere hacer ese cambio en esta misma noche. De adentro para afuera, que el corazón cambie, que el alma cambie. Y sabe una cosa, mi amigo, cuando cambia de adentro para afuera, no hay que pintarlo. No hay que echarle barniz. No hay que blanquearlo por encima. Porque es puro, todo sincero y puro. Tal cual lo es encima, lo es adentro. Y qué bella es la pureza que Dios da al corazón del que a Dios viene. Así que, amigo, pesado eres en balanza. Todos los días pesado en balanza. En el caso de Belsasar ya era muy tarde. Y dice, fuiste, en términos pasados, fuiste hallado falto. Todavía el día del juicio no ha llegado. Y de ti todavía no hay que decir, fuiste hallado falto, porque en esta noche puedes purificar tu alma viniendo a los pies de Cristo. Pero sigo adelante. La última parte. Pérez, tu reino ha sido dado a Medos y Persa. ¿Sabe lo que resultó con Belsasar? Dice la historia seglar que la ciudad de Babilonia, en el reinado bajo el reinado de Belsasar, por ella pasaba un río. Debajo de los muros pasaba un río. Y los de Medos y Persas cegaron el río al lado de arriba para que no entrara la ciudad. Y por ese hoyo donde pasaba el río, cuando estaban en medio de esta misma fiesta, entraron los ejércitos de Medo y Persa bajo el rey Darío y capturaron a todos los que allí estaban, incluso al rey Belsasar, que en esa misma noche murió. A Dios gracias, amigo, que yo puedo todavía decirte, hay un momento de tregua. Por lo menos el Señor no ha venido todavía. Puede ser que en esta misma noche Él venga. Y puede ser que antes que yo termine este mensaje, Él venga. Yo digo, Señor, detente un momento para que los que estamos presentes aquí arreglemos nuestra cuenta contigo. Pero esta es nuestra noche, amigo. Juicio tiene que venir y es para galardón o para condenación. Y el juicio que venga es final. Es decir, no hay medios caminos, no hay alternativas. No hay una tercera salida. O es el cielo o es el infierno. O es la gloria eterna o es el infierno eterno. No hay un lugar medianero. Y en esta noche tú lo decides. En esta noche tú lo decides. Si será el cielo para ti, para toda la eternidad. O si será el infierno para ti, para toda la eternidad. Me dice, hermano Pablo, usted habla muy duro. Pero es porque quiero, mi amigo, impulsarle a que en esta noche haga su decisión de entregarle su alma a Cristo Jesús. Y esta puede ser la noche suya. Bajemos los rostros. Señor Jesús, te doy gracias porque nos has permitido una noche más para predicar tu santa palabra. Y te ruego con todo mi corazón que en esta noche entres al corazón de los que están presentes para purificarlo y para limpiarlo. Y te doy gracias porque sé, Señor, que la obra será hecha en mis amigos en esta noche. Amigo, no tienes más que levantarte de tu asiento, encaminarte a uno de los pasillos, venir y pararte aquí adelante conmigo, y juntos le pediremos a Dios que limpie nuestro corazón. Eso es todo. Levantarte de tu asiento, encaminarte al pasillo, subir acá y pararte juntamente con nosotros. Yo te espero, donde quiera que estés. Y ahora mismo arreglaremos esa cuenta. Ahora mismo nos limpiaremos de adentro para afuera. El alma estará limpia. Ya no es cuestión de barniz por encima. Será limpieza de adentro para afuera. Lo espero, pase, amigo. ¿Quién más en esta noche? Levántese de su asiento sencillamente. Encamínese a uno de los pasillos y pase aquí adelante. Este es el momento de la decisión suya, mi amigo. No se detenga. Sí, gracias. De este lado están llegando. Sigan llegando. Aquí en la parte central, póngase de pie y encamínese para acá. Eso es, pase, joven. Señorita, pase adelante. Caballero. Noche. Este es el momento suyo, el momento de su oportunidad. Solo levántese de su asiento y encamínese para acá, donde quiera que esté. En esta noche podemos una vez y para siempre resolver el problema de nuestro pecado. Donde quiera que esté, levántese y venga en esta noche a los pies de Jesús.